Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Nadie. ¿Qué tal habéis pasado las fallas? Esperamos que bien y sobre todo que las hayáis disfrutado. Nosotros ya estamos de vuelta con las pilas recargadas y esperando a que empiece a hacer buen tiempo.
Recordad, como ya comentamos en anteriores programas, que con motivo de la invasión y guerra en Ucrania, la Sociedad de Instituciones Valencianas están organizando una recogida solidaria. Así que, si queréis aportar vuestro granito de arena, podéis consultar cómo hacerlo en la web gvaoberta.gva.es/es/Ucrania. Repito, gvaoberta.gva.es/es/Ucrania.
Escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Mundial del Síndrome de Down. Terminaremos de descubrir a algunas mujeres que han sido y siguen siendo todo un referente en la actualidad.
Por último, hablaremos con Lina Soler, responsable de comunicación de COCENFE, y también con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer y miembro de la Junta y responsable de género de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Sari Zorio en la realización y control, Luis L. Soto y una servidora, Ana Trudy, en la composición de guión y al micrófono.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
La Asamblea General de la ONU decidió que el 21 de marzo sería el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Con este día se reclama a la comunidad internacional que se redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid en Sudáfrica y 69 personas fueron asesinadas. El lema de la edición de este año, 2022, es Voces para la Acción contra el Racismo. Es una campaña para animar a todas las personas alzar su voz contra el racismo de forma segura, sin tener miedo a posibles represalias.
También el 21 de marzo se celebra, todos los años, el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas y su contribución a la promoción del bienestar y diversidad de sus comunidades. Además, se pretende resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular, la libertad de tomar sus propias decisiones.
El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad intelectual. El Día Mundial del Síndrome de Down 2022 tiene la consigna Inclusión significa. Esta es una oportunidad única para que la comunidad global del síndrome de Down comparta ideas, experiencias y conocimientos, se fortalezca a la hora de reivindicar la igualdad de derechos y consiga que su mensaje llegue a todas partes y lograr un cambio positivo. Con hashtag ilusión, debemos iniciar una conversación global que garantice la plena inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades. En definitiva, crear una inclusión real de todos y para todos en la sociedad.
Personas que interesan.
Recordad que el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Por eso, este mes lo hemos dedicado a todas aquellas mujeres que han sido y siguen siendo todo un referente en la actualidad, y así visibilizar la gran labor que se ha llevado a cabo estos últimos años y recordar que todavía queda mucho por conseguir.
El día 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía y queríamos hablaros de Maya Angelou, escritora, poeta, cantante y activista Maya no se cortó ni un poco en condenar la opresión que tuvo que sufrir como mujer y en especial como mujer afroamericana. No tuvo una vida fácil, siendo víctima de una agresión sexual y violación que la dejó muda durante 5 años. Maya siempre luchó contra la injusticia y la opresión, sobre todo en su activismo en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.
Por último, Susana Rodríguez Garcio, que a sus 33 años ejemplifica, como pocos, los valores de la energía, el esfuerzo, la constancia y la superación. Susana nació con albinismo, una condición genética que hace que tenga un pelo y una piel muy blancos y que su visión sea bastante inferior a la de la mayoría de las personas. Desde el año 2010, el triatlón es la modalidad que le ha llevado a ser, entre otros logros, 3 veces campeona del mundo. Susana fue la ganadora de una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio del año pasado. Y además de su faceta de deportista, es médica especialista en medicina física y rehabilitación.
Con esta canción de su segundo álbum, la cantante, actriz y activista de Mali, Fatoumata Diawara, hace un canto a una futura existencia compartida por hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. La canción se llama Nterini.
Nterini ngabe disa ni jarabi ma fega nyalo nyina nterini ngabe disa ni kanu I want to know.
ale mason segima.
Hoy está con nosotros Lina Soler, responsable de comunicación de COCEM-FCV, o lo que es lo mismo, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. COCEM-FE es una ONG sin ánimo de lucro, cuyo propósito es que las personas con discapacidad tengan garantizados sus derechos. Muy buenas tardes, Lina. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, Ana, a vosotros.
A rasgos generales, ¿en qué consiste la labor de COCEM-FE?
Bueno, pues como has avanzado un poco, COCEM-FE Comunidad Valenciana es una confederación que agrupa a 3 federaciones territoriales y a un total de 100 asociaciones en toda la Comunidad Valenciana, y representamos al colectivo de personas con discapacidad física y orgánica. Nuestra actuación tiene 3 patas. Una sería defender los derechos de este colectivo en concreto a través de pues cuestiones como la incidencia política social, etcétera, etcétera. Y después tenemos también la misión, ¿no?, de ofrecer servicios y realizar actividades en este sentido dirigidas a nuestro colectivo. Pues como por ejemplo tenemos un punto de información, una agencia para la defensa de la accesibilidad, un servicio de asesoramiento jurídico, otro de educación inclusiva, y realizamos también campañas de sensibilización. Y por otro lado, y a un nivel un poco más interno, pues pretendemos aglutinar y coordinar los esfuerzos de las 3 federaciones territoriales que tenemos y sus entidades miembro. En este sentido, pues hacemos convenciones, tenemos también programas de fortalecimiento del asociacionismo y algunos programas que de alguna manera cubren las necesidades de nuestras federaciones.
Ajá, muchas gracias. Ofrecéis servicios de punto de apoyo para la autonomía personal y accesibilidad, y por eso nos gustaría que nos hablaras un poquito del servicio ADEPA.
Muy bien, pues ADEPA es la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad, y la accesibilidad para nosotros es un pilar básico de nuestra actuación, ¿no? Porque las barreras en el entorno, productos y servicios y en la comunicación consideramos que son un modo de exclusión de las personas con discapacidad, y en ese sentido pues nuestro objetivo es trabajar para que cada vez haya menos barreras, que se conozca la forma de eliminarlas y se trabaje desde lo que llamamos el diseño universal, que consiste en la idea de que la accesibilidad se tenga en cuenta desde el inicio de los proyectos, ya sean obras, servicios o diseño de productos, para evitar pues ciertos sobrecostes o problemas derivados de no tener en cuenta la accesibilidad, pues como decíamos, desde el principio de los proyectos. Y en este sentido, pues desde ADEPA hacemos 3 cosas fundamentales. Por un lado, atendemos a personas con discapacidad o familiares, que organizaciones, instituciones, otras entidades que puedan tener dudas y consultas sobre accesibilidad, y las atendemos pues desde un punto de vista técnico, normativo y social. Y por otro lado, tenemos también una campaña que se llama Rompiendo Barreras, Abriendo Camino, que está dirigida a ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, para formar e informar a técnicos o responsables de los ámbitos de urbanismo relacionados más o menos con ese ámbito sobre novedades legislativas, les resolvemos dudas que puedan tener, revisamos edificios públicos. Y finalmente, desde ADEPA también se llevan a cabo proyectos singulares de accesibilidad. Es decir, intermediamos para la adaptación, por ejemplo, en el caso de comunidades de vecinos, de la finca, el acceso a la finca, las zonas comunes, o para la adaptación de centros educativos o de recursos turísticos también.
Ajá, interesante. También sé que proporcionáis servicio de asesoramiento jurídico, que ahora que se acerca la declaración de la renta, creo que estáis desarrollando un nuevo proyecto o ya lo tenéis en marcha.
Sí, pues mira, el servicio de asesoramiento jurídico está orientado hacia las cuestiones especialmente relacionadas con el mundo laboral, todo lo que tenga que ver con la gestión del certificado de discapacidad, el reconocimiento del grado de dependencia, jubilaciones, adaptaciones del puesto de trabajo. La verdad es que es un ámbito muy amplio, Y bueno, en este sentido, pues mira, ahora que me preguntas, la semana que viene tenemos una sesión informativa sobre los cambios introducidos por la reforma laboral que puedan afectar a las personas con discapacidad. Y como bien comentabas, pues ahora que se acerca la declaración de la renta, que bueno, que en pocas semanas ya podemos empezar a hacerla, pues tenemos una novedad para este año que la gestionamos bueno, pues con los grupos políticos de las Cortes Valencianas, y se ha podido introducir en el tramo autonómico una novedad en la renta, que consiste en que las personas con discapacidad que realicen obras de accesibilidad en su vivienda habitual podrán deducirse en el tramo autonómico del IRPF hasta un 50% del coste invertido en este ejercicio, obviamente, sobre bueno, sobre una base máxima anual de 5.000 euros. Uh-huh. Entonces, todas aquellas personas que este año hagan una reforma en este sentido, pues podrán deducírselo en la declaración de la renta a partir de ahora.
Vale, pero entonces, si lo han hecho el año pasado, no, ¿no? Tiene que ser lo que se haga este año, a partir de este año ya se...
Correcto, vale. Exacto. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta para vamos, de cara al año que viene, en la declaración poder declararlo.
Perfecto. Y la educación inclusiva, la formación, servicios de intermediación laboral y servicios de mediación para resolución de conflictos también son otras de vuestras prestaciones, ¿cierto?
Sí, así es. Otra de nuestras apuestas fundamentales es la educación inclusiva, porque entendemos que bueno, para un máximo desarrollo de las capacidades, pues tenemos que atender las necesidades que puedan tener, en este caso, pues la infancia con discapacidad, ¿no? Y bueno, pues tenemos un servicio que trabaja esto desde la óptica de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que hacemos básicamente son tres cosas. Formamos al personal docente a través de talleres en software adaptado, en periféricos adaptados, y después también sensibilizamos tanto al alumnado como a los profesores sobre cómo gestionar la discapacidad pues entre compañeros o en el aula. Y después también hacemos atención concreta a casos de alumnos, evaluamos los apoyos tecnológicos que puedan necesitar, que les puedan venir mejor en función de su discapacidad. Y bueno, pues aparte de esto, pues en nuestras federaciones territoriales tenemos servicios de intermediación laboral, que a lo que se dedican de alguna manera es a facilitar la inclusión, vamos a encontrar un trabajo, intermedian entre empresas y personas con discapacidad que buscan trabajo para bueno, pues para fomentar el empleo entre nuestro colectivo, porque sí que tenemos una tasa de desempleo bastante alta.
En este mes, que es el mes de la mujer, ¿verdad? Sé que hicisteis una campaña especial para inclusión laboral de mujeres discapacitadas, ¿verdad?
Sí, así es. Tratamos en nuestros proyectos de darle una cierta transversalidad para, de alguna manera, pues mejorar los puntos en los que las mujeres con discapacidad podamos tener una especial dificultad. Y bueno, pues en ese sentido apoyamos de alguna manera pues pues todas las acciones y todos los beneficios que pueda haber de contratar a mujeres con discapacidad.
Perfecto. ¿La pandemia ha afectado mucho a todo el mundo y a la realización de vuestras tareas?
Sí, pues la verdad es que ha habido, claro, a todo el mundo le ha afectado esto, ¿no? Y ha habido distintas fases también. En nuestro caso, nuestro sector ha tenido un fuerte impacto. Y bueno, pues lo que hemos hecho desde el principio ha sido de alguna manera adaptar nuestros servicios a las necesidades que hemos ido detectando, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Y ahora mismo, pues de alguna manera estamos retomando lo que podríamos llamar cierta normalidad. Pero bueno, sí, si hemos dirigido el contenido de nuestros proyectos a estas necesidades, por ejemplo, pues en el caso del proyecto de educación inclusiva, cuando no podíamos ir a los centros, pues ofrecíamos todas estas cuestiones de manera online. Y hemos introducido también, pues obviamente, formas de trabajar más desde la distancia, ¿no? A nivel un poco de, pues eso hemos hecho, el año pasado hicimos nuestra convención de dirigentes, que fue una convención retransmitida en vez de in situ, como solemos hacer. Y bueno, pues en este sentido básicamente es que pues eso, las necesidades que hemos ido viendo, pues nos hemos ido adaptando, ¿no? Que en ocasiones nos ha hemos tenido pues también cierta dificultad, ¿no? A la hora de desarrollar, por ejemplo, el proyecto de turismo accesible que tenemos, que bueno, al final van saliendo las cosas, pero sí, como todo, nos hemos tenido que adaptar.
Exacto, pues de eso iba a preguntarte ahora mismo, que si nos podías contar algo de vuestro programa en turismo inclusivo, que sé que habéis presentado en Fitur 3 nuevas rutas accesibles que incluyen un catamarán adaptado.
Sí, pues esta es la gran novedad de este año. Este es un ámbito en el que estamos trabajando desde 2016 y lo que hacemos básicamente es diseñar rutas totalmente accesibles, y tratamos de, a la hora de diseñar estas rutas, lo que intentamos es hacer que recursos turísticos que no eran accesibles que se conviertan en accesibles. Y hasta el momento tenemos 15 rutas en ese sentido, en una guía que se llama La Comunidad Valenciana També per a tu, que bueno, pues nuestra audiencia la puede consultar en nuestra página web, descargársela, y también está disponible en papel en las oficinas de turismo. Y bueno, pues lo que hacemos básicamente es eso, ¿no? Intentar conseguir que cada vez haya más recursos accesibles en la Comunidad Valenciana. Y en este sentido, pues hemos presentado tres rutas nuevas. Una de ellas es la que comentabas, que tiene el catamarán adaptado, que es una ruta en Tabarca, que va sale desde Santa Pola el catamarán y llega hasta Tabarca. Y bueno, pues se puede hacer el recorrido de una manera totalmente accesible, ¿no? El catamarán este pues tiene varias rampas para poder acceder a él, tiene unos sistemas de anclaje. Los espacios son más anchos, el cuarto de baño es totalmente accesible y bueno, pues esa sería una de las novedades que hemos presentado en Fitur este año. Y después tenemos otra ruta que es arqueológica, que se desarrolla entre Valencia y Sagunto, incluye dos museos en Valencia, la Almoina y el Museo Arqueológico de Valencia, y en Sagunto también dos espacios arqueológicos muy singulares, porque son dos yacimientos enclavados en fincas de vivienda, y bueno, pues son un poco desconocidos y todo es totalmente accesible. Y finalmente tenemos una ruta en Castellón que se llama Castellón en Bici, que lo que propone pues es pues hacer un recorrido en bici en Castellón, en Benicàssim, y después también en la ruta que hay natural entre Benicàssim y Oropesa. Y bueno, pues este recorrido se puede hacer en handbike y se puede hacer también en unas bicis en el tramo de Castellón que gestionan desde Cosence Castellón, que son unas bicis de paseo adaptadas, que la verdad es una actividad muy chula porque, vamos, la persona en su silla de ruedas es una bici muy extraña y puedes estar en tu silla de ruedas en la bici y hacer el recorrido con otra persona.
Sí, la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, es muy divertido, ¿no?
Sí. ¿Tenéis algún proyecto próximamente, algo nuevo, alguna novedad en estas rutas o en otros asuntos?
Sí, pues en concreto en este proyecto ya estamos trabajando para poder presentar en la próxima edición de Fitur rutas nuevas y bueno, pues estamos trabajando en toda la parte de intermediación con los recursos turísticos para hacerlos accesibles, seleccionando en qué rutas podemos hacer todas estas cuestiones y bueno, y seguimos con el resto de proyectos pues con intentando conseguir pues esa normalidad, ¿no? Con el asesoramiento jurídico, con nuestro asesoramiento también técnico en accesibilidad y con la educación inclusiva también tratamos de volver a las aulas que es el sitio natural para desarrollar estos proyectos.
Hacer una donación para COCENFE supone formar parte de un proyecto para la mejora de la calidad de vida de estas personas con discapacidad física y orgánica. Hay varias modalidades con las que se puede colaborar con vosotros. ¿Me podrías contar un poquito acerca de esto?
Sí, así es. Cualquier persona o empresa puede hacer una donación para cualquiera de los proyectos que estamos comentando. Y esto es especialmente importante para las empresas que que de alguna manera tienen dificultades para cumplir con ese 2% de puestos de trabajo reservados a personas con discapacidad para empresas que tienen más de 50 trabajadores por su especial dificultad de cobertura, pero pueden implantar lo que se llaman medidas alternativas para cumplir con esta legislación vigente. Lo que hacemos en este sentido, de alguna manera, es asesorarlos en esta cuestión y, bueno, pues ofrecer también que puedan llegar a cumplir con la legislación colaborando con nosotros y con nuestros proyectos.
Uh-huh. También, bueno, ya he visto que hay programas como Amigo Cocenfe, Benefactor, Protector y Amigos para Siempre, ¿no? Todo uh-huh. eso lo pueden encontrar en una pestaña de vuestra página, cocenfecv.org.
Correcto. Muchas gracias.
Y vosotros, los componentes de la organización, sois los voluntarios de Cocenfe. También necesitáis a algunos profesionales puntualmente, ¿no?
Sí, en cuestión de voluntariado tenemos dos tipos de voluntariado. Por una parte, las personas que forman parte de los órganos de gobierno de nuestra entidad son personas voluntarias. Hay que tener en cuenta que nuestras entidades están formadas por personas con discapacidad que atienden a personas con discapacidad. Y en este sentido, pues estas personas voluntarias vienen de nuestra base social, que son esas 100 asociaciones a las que hacíamos referencia al principio, y todas ellas pues ejercen su labor de manera voluntaria. Por otro lado, en algunos proyectos como el de educación o el de turismo, sí que tenemos necesidades de participación de un voluntariado un poquito más específico, porque cuando hacemos, por ejemplo, labores de sensibilización, pues a veces participan personas con discapacidad que estén dispuestas de alguna manera a contar su experiencia de vida para, ya decimos, pues sensibilizar al alumnado y conocer la realidad de la discapacidad un poco más de cerca.
Por último, Lina, ¿cómo puede alguien que necesite vuestros servicios contactar con vosotros?
Pues varias formas, a través del formulario que hay en nuestra página web, cccv.org, por redes sociales, por teléfono también, y bueno, pues estaremos encantados de atender a cualquier persona, organización que necesite pues eso, asesoramiento en accesibilidad, que quiera participar en nuestro proyecto de educación inclusiva como centro colaborador, o ayuntamientos que quieran saber más de accesibilidad, ponerse al día en estas cuestiones, o también en museos, recursos turísticos que de alguna manera quieran formar parte de nuestra guía de turismo, la Comunidad Valenciana también Veratu, pues bueno, pues nos podemos reunir con ellos y ver cómo podemos mejorar esa accesibilidad pues en nuestros municipios y ciudades.
Lina Soler, responsable de comunicación de Cocenfe, Comunidad Valenciana, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos de vuestra ONG. Hasta luego.
A vosotros, muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao.
El pasado 25 de febrero, Avril Lavigne sacó su nuevo disco Love Sucks, un álbum repleto de nostalgia y emociones, al estilo de los 2000, con el que Avril regresó a sus raíces, con ese sonido pop-punk que tanto definió sus primeros álbumes. Esto es Dare to Love Me. If you dare to love, if you dare to love me. If you dare to love, if you dare to love me. I try to let down my guard, but I cover up my scars. Yeah, there's no denying. It's not that I don't care, it's just I'm fucking scared. It's terrifying, 'cause I know it's a slippery slope. But I don't wanna give up hope. Damn, why's it gotta be this hard just to open up my heart? So don't tell me that you love me if you don't mean it. Don't say another damn word if you don't believe it. Only tell me if you care, tell me if you care, tell me if you care about me. Only tell me if you dare, tell me if you dare, tell me if you dare. If you dare to love me. If you dare to love me. I've been going way too hard for way too long. Keep on trying. En el último programa pudimos comentar el manifiesto feminista que había creado la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana con motivo del Día de la Mujer. Y hoy está con nosotros una de las encargadas de realizar este manifiesto, Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer y miembro de la Junta y responsable de Género de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Lucy. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes y agradecer también la oportunidad que nos dan de hablar de estas acciones que realizamos desde la plataforma. Y sí, efectivamente, organizaciones de mujeres, mirar cómo aportamos a ese nuevo grupo que se ha planteado dentro de la plataforma de voluntariado.
Claro. Primero de todo, antes de entrar en materia con el manifiesto y para que la gente te conozca un poquito más, nos gustaría que nos hablases un poco de tu trayectoria con el voluntariado y el tercer sector y cómo decidiste que querías dedicarte a esto.
Bueno, primero que todo, yo toda mi vida he trabajado en el ámbito de lo social. Soy psicóloga y, bueno, ya lo venía haciendo, soy colombiana, lo venía haciendo desde mi país trabajando en organizaciones también que trabajan por las mismas temáticas, y el compromiso y el liderazgo que siempre he tenido también ha ayudado mucho a construir toda la vida y toda la historia de Por Ti Mujer aquí en Valencia, ¿no? Sí. Que es una organización que ya lleva este año, que vamos a los 14 años, y que ha trabajado por el desarrollo integral de las mujeres inmigrantes, principalmente, que son las que, de alguna forma, están en peores condiciones, en una situación de vulnerabilidad muchas veces, o porque, bueno, su misma situación de inmigración las hace más vulnerables por su ciudadanía o por su situación. Por lo tanto, el voluntariado ha formado parte siempre de mi vida, desde muy joven. Sí. Comencé también como joven en los grupos de juveniles, trabajando, apoyando en catástrofes en mi país, ayudando en diferentes campañas. Y luego, cuando hemos llegado acá, hace 22 años cumplo yo estar acá, comenzamos también a trabajar en procesos de voluntariado, como ayudábamos a las mujeres que habían venido de diferentes países, ayudándolas a realizar sus documentaciones con las necesidades básicas, con los momentos difíciles que podían estar pasando. Y luego surge el proyecto como tal de Por Ti Mujer hace 13 años. Pero el voluntariado ha formado parte de la vida mía y de la misma vida de la organización. Luego llegamos a la plataforma del voluntariado y había que poner en práctica toda esta experiencia, todos estos conocimientos. Y este año se ha planteado la creación de este grupo de género, de hacer mucho trabajo en función, porque realmente el mayor número de personas que desarrollan acciones de voluntariado en el mundo son mujeres.
Claro.
Entonces era como poner ese valor intrínseco ahí de lo que estábamos, de lo que hemos hecho.
Claro. Además de ser la presidenta y fundadora de la Asociación de Por Ti Mujer y miembro de la plataforma de voluntariado, he visto que también eres miembro de la Women's Major Group y miembro del equipo directivo de la European Network of Migrant Women. Háblanos un poquito de estas experiencias.
Sí, bueno, realmente a la misma par de que nace la organización, la Asociación Por Ti Mujer, nosotras nos dimos cuenta de que estábamos en España y que la política por la que nos ceñíamos, la política migratoria y la misma atención y las mismas políticas venían de Europa. Y comenzó como ese viaje, diría yo, como de entender de que teníamos que hacer una incidencia, conocer cuáles eran los mecanismos internacionales por los que podíamos ayudar a las mujeres también cuando eran víctimas de las violencias, cuando eran víctimas de los desplazamientos, y por eso llegamos a organizaciones europeas, organizaciones internacionales, para llevar la voz de las mujeres inmigrantes que estábamos aquí en España y para conocer verdaderamente qué era lo que se estaba construyendo y cuál era la política europea a la cual teníamos que de alguna forma desarrollar o someternos. Por eso la organización, además de estas dos organizaciones, como el Grupo de Mujeres Mayores, que se llama, y la Red Europea de Mujeres Inmigrantes, además estamos en otra plataforma que es la plataforma PICUN, que es una plataforma que trabaja por los inmigrantes irregulares, porque gran parte de la mayoría de personas que atendemos en nuestra organización son personas que no tienen su documentación en regla. Por lo tanto, están en los márgenes de la vulnerabilidad y de la invisibilidad. Sí. Por eso la relación con las plataformas europeas, y era un poco de conocer qué se está haciendo allá, implementar y llevar la voz nuestra desde la incidencia política hacia Bruselas, que es donde están instaladas las plataformas.
Claro. ¿Es duro compaginar tu tiempo con tantas asociaciones?
Sí, es verdad, es duro, pero bueno, saco... no me da a veces la vida, de verdad te lo digo, pero intento mirar en qué espacios la organización y las mujeres pueden sacar los mejores provechos a todo esto, en qué espacios y en qué plataformas podemos incidir para que inclusive en los mismos procesos de inclusión de organizaciones migrantes o en los mismos proyectos de integración, cómo nos integramos en las otras plataformas nacionales que no son migrantes para poder también visibilizar la situación de las mujeres migrantes. Y sobre todo hay una parte importante, es el cambio que queremos también tanto de la misma política pública, y es que tenga esa mirada interseccional, esa mirada de las otras y de los otros diferentes que tienen diferentes problemáticas, y que si estamos en un país que trabaja políticas públicas para y lidera para su gente, tiene que incluir a la población migrante también. Entonces, es difícil efectivamente, pero bueno, yo me apaño de participar en los diferentes espacios, porque creo que tenemos que, el compromiso, yo lo he asumido como personal, de verdad, a veces me estreso, a veces siento que no puedo llegar a alguna parte, pero bueno, insisto mucho en llevar la voz. Además, somos un equipo, no es Lucy Polo, somos un equipo de la organización y todas tenemos una representación, todas estamos en diferentes representaciones de las plataformas, entonces con eso conjugamos mucho.
Claro. Como hemos comentado, la semana pasada pudimos hablar aquí sobre el manifiesto feminista que habéis realizado. ¿Cómo surgió la idea de realizarlo?
Bueno, realmente fue una idea de equipo del grupo. Planteamos desde la plataforma decir, bueno, este 8M, la plataforma, tenemos que mirar el valor tan importante que tiene la mujer en el voluntariado. Tenemos 135 organizaciones, bueno, ahora ya hemos aumentado a 10 más, pero tenemos de base unas 135 organizaciones en las cuales en su mayoría el mayor número es de mujeres, los que forman las organizaciones en el ámbito de... Entonces, vamos a hablar este año en este 8M, además de que ser voluntario no es un trabajo, pero es... No es un trabajo porque no tiene ningún pago verdaderamente, ninguna retribución, pero tiene una retribución que es mucho más importante y es cómo apoyamos, cómo hermanamos y cómo ayudamos y solidarizamos con las otras personas. Y siempre quienes estamos ahí, las mujeres. Claro. Por el papel de mujeres, porque la historia nos ha dado de que somos las cuidadoras, porque seguimos apoyando a los que no pueden caminar, porque ayudamos a los que no pueden andar, porque ayudamos a los que están en situaciones de desventaja o de mayor vulnerabilidad. Pero siempre las mujeres estamos en el tejido más fuerte del voluntariado, es de mujeres. Por eso desde eso se plantea en el grupo y, bueno, con la comunicadora, con Secretaría Técnica, con sí, organizaciones que se sumaron a este grupo, se construye el manifiesto, pero era poner en valor a la mujer, muy importante en el voluntariado, resaltar esa labor.
Claro, como has comentado, las mujeres son las que más voluntariado realizan y sin embargo menos del 50% presiden las asociaciones. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Crees que esta situación está cambiando o todavía queda mucho por hacer?
Mira, yo pienso que está cambiando y la tendencia es hacia un cambio, ¿no? Un cambio. Acordémonos que vivimos en una sociedad que es patriarcal, que es machista, que tiene una cantidad de condicionantes, que viene recorriendo una sociedad desde historia, sí, y que a las mujeres nos ha costado llegar a diferentes espacios de mando, de poder o algo. Pero ya se está mirando en las mismas organizaciones el papel tan importante que van teniendo. Yo creo que esto cambiará porque el mismo rol de la mujer lo está planteando y la sociedad se está dando cuenta también de que es importante esa voz, ese liderazgo. Tenemos gente súper valiosa en liderando los procesos de la plataforma del voluntariado. Yo tengo mucha fe de que cambiará todo esto y creo que ha sido por cuestiones, bueno, de la misma historia, ¿no? Sí. La misma historia la que nos pone a veces unos rótulos o nos demarca espacios. Claro. Pero avanzaremos.
Por último, ¿qué mensaje mandarías tanto a aquellas personas que creen que ya no hay desigualdades entre hombres y mujeres, como a aquellas personas que quieren o estén dudando en realizar voluntariado?
Considero que el mejor mensaje a la misma sociedad civil es que es un compromiso de todos y de todas las personas, ¿no? La igualdad real no se consigue si no hay un compromiso de hombres y mujeres en los procesos y de políticos, medios de comunicación, las mismas políticas del Estado, la misma situación como en el ámbito del voluntariado. Yo invito a la gente que se comprometa en estos procesos, de verdad es una experiencia súper enriquecedora, se enriquece como persona, enriquece porque nos ayuda a nosotras y a los hombres también a desarrollar acciones que la satisfacción es muchísimo mayor. Ahora, igualdad de oportunidades real la tendremos en la medida en que hombres y mujeres podamos desarrollar una sociedad igualitaria y equitativa, ¿no? Sí. Pero sí hay, yo le veo futuro a que cada día tanto hombres implicados en estos procesos de compaginar las conciliaciones de una vida familiar y del trabajo, no de apoyar, de nunca apoyar, sino de comprometerse a los cambios, y la misma sociedad civil de comprometerse a que hacer un voluntariado con ese enfoque social, con ese enfoque de derechos humanos principalmente, es una de las salidas para que lo estamos mirando ahora en este momento tan crucial, ¿no?, de la guerra, cómo salen a relucir y a sacar lo mejor de sí las personas, esa solidaridad, esa, y todo esto lo tenemos intrínseco, lo tenemos nosotros, a veces es que no nos permitimos sacar esa parte bonita que tenemos. Y es el tiempo del voluntariado, es el tiempo de cambiar, es el tiempo de ver que solo si nos comprometemos como sociedad civil podemos tener la sociedad que queremos. Y siempre mirar, la mirada desde el enfoque de los derechos humanos es importante, porque hoy nos puede estar pasando, hoy pasará en Ucrania, mañana en Colombia o en cualquier momento nos puede estar pasando a nosotras. Pero también esto del voluntariado, lo hemos visto nosotras, es una cuestión también muy de nosotras, de lo personal, ¿no? Entonces, sacar esa parte buena que tenemos y esa parte bonita y pongámoslos al servicio de las mismas personas, es lo que le digo. Pues, creo que es un compromiso general.
Pues Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer y miembro de la Junta y responsable de Género de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad, por creer verdaderamente en todo esto. Estamos muy felices con este grupo de género de la Plataforma del Voluntariado. Vamos a alcanzar muchas cosas y vamos a implicar verdaderamente a las organizaciones, porque ya no podemos mirarnos de unos a otros, somos iguales en muchísimos de los sentidos. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cristina Rosenbinge, con el paso de los años, ha ido posicionándose claramente en cuestiones como la del feminismo. En su canción Berta Multiplicada, homenajea a Berta Cáceres, la activista indígena, hondureña, feminista y medioambientalista asesinada en 2016.
agenda.
La Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha iniciado la elaboración de una bolsa de voluntariado para personas que hablen ucraniano con el objetivo de cubrir distintas necesidades de la atención de los refugiados. Para apuntaros, entrar en la página web de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana en la sección Voluntarios y más adelante os iremos actualizando información.
El 31 de marzo, sobre las 7:30, habrá una concentración en la Plaza del Ayuntamiento con motivo del Día de la Visibilidad Trans.
Los próximos días 31 de marzo, 7, 21 y 28 de abril y el 4 de mayo, Por Ti Mujer organiza un curso de español básico con una duración de 40 horas. El curso está dirigido a mujeres inmigrantes procedentes de países no hispanohablantes que deseen mejorar su conocimiento del idioma español y conocer los aspectos básicos de la cultura española para facilitar su proceso de integración social y cultural.
Por último, la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan organiza en Valencia, con la colaboración de la Asociación Por Ti Mujer, un taller gratuito de autodefensa física y emocional. El taller se realizará el sábado 26 de marzo de 4 a 8 de la tarde y el aforo es limitado, por eso es importante que reservéis vuestra plaza. Lo podéis hacer a través de la web de Por Ti Mujer, por WhatsApp en el número 987-952-802, repito, 987-952-802, o a través del correo electrónico diana@isadoraduncan.es. Repito, diana@isadoraduncan.es.
Cultura amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-medio-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Nos despedimos esta semana con el grupo femenino Ginebras y su tema La ciudad huele a sudor. Estas cuatro chicas han creado un universo pop propio con tintes de indie nacional y acompañado siempre de letras autobiográficas contadas con mucho humor y sobre todo con muy buen rollito. ¡Hasta luego!
¡Chao!